Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Cuando era niño había aparecido, bueno, esa frase que después se hizo popular, que es el súper, y venía de la mano del supermercado. Después al tiempo apareció el hipermercado. Y ahora están hablando de mega stores o mega negocios con... Y la palabra mega se ha introducido en nuestro lenguaje, con el lenguaje informático también. Y hoy el doctor Álvaro Pandiani nos invita a hablar de la mega familia de la mega fe. Bienvenido, Álvaro.
Espero que Superman no pase a ser Megaman. ¿No? Vamos a empezar con algunas preguntas.
Y después los mega han venido los terabytes, ¿no? O sea que han subido todavía la cantidad de...
Bueno, vamos a ver en qué quedamos nosotros también. Sí. Nuestras mega iglesias, ¿no? Pero algunas preguntas, ¿no? ¿En qué es mejor una mega iglesia, ahí donde centenares o miles de personas se congregan cada domingo y otros días de culto, que una pequeña iglesia evangélica de barrio?
¿En qué es mejor, decís vos?
¿Y en qué es mejor una pequeña congregación evangélica inserta en una calle común entre vecinos que una iglesia gigante reunida en un antiguo cine u otro tipo de salón enorme, convertido en templo evangélico y ubicada en una avenida o una zona céntrica de la ciudad? ¿Y es válido plantear las cosas en términos de mejores y por lo tanto peores? Ajá. ¿Es legítimo que hablemos de si una es mejor que otra? ¿O sería más adecuado considerar que esos dos distintos tipos de congregación o de iglesia son en realidad expresiones diferentes de la vitalidad espiritual del cristianismo evangélico?
Y específicamente del cristianismo evangélico, porque otras confesiones no tienen ese tipo de representación.
Exactamente, del cristianismo evangélico. ¿Qué características de una mega iglesia pueden atraer a los creyentes que migran de sus pequeñas congregaciones hacia los grandes templos evangélicos? Y por otro lado, ¿qué pueden ofrecer las pequeñas congregaciones barriales que las mega iglesias jamás podrán proporcionar?
Porque esa migración también sucede a la inversa. Cuando llega cierto momento en la vida de ciertas personas, he visto que hay gente que dejan las iglesias grandes y van a pequeñas iglesias.
Por eso, ¿qué es lo que ofrece una y qué es lo que ofrece otra? Este tema puede resultar curioso para aquellos que no son miembros de una iglesia evangélica, personas que creen en Dios y en Jesucristo, que tienen interés en las cosas espirituales y en la espiritualidad que ofrece la Biblia, pero que no concurren regularmente a una congregación evangélica. También le puede resultar curioso a aquellos que jamás han pisado, ni tienen planes de pisar una iglesia evangélica o de otro tipo, pero sí procuran escuchar regularmente programación radial o ver programación televisiva evangélica o leer literatura evangélica porque comparten opiniones y principios con la fe cristiana o porque les resulta inspirador, de consuelo, de fortaleza y de esperanza escuchar el mensaje de la palabra de Dios contenido en la Biblia. Y también le puede resultar llamativo hasta aquellos que son incrédulos o son agnósticos o indiferentes a Dios y a las cosas espirituales, pero dan con un programa radial evangélico como este, o con un programa televisivo evangélico, o con literatura evangélica, y deciden escuchar o leer para enterarse de lo que se dice. Pero incluso estos últimos, estos que, como decía, ¿no?, indiferentes, agnósticos, incrédulos, aunque estén a años luz de entrar en una iglesia evangélica, o solo entrarían equivocados o para ir a una boda, por ejemplo, pueden reconocer algo en el paisaje urbano, en las grandes avenidas y en zonas céntricas de la ciudad, o en zonas céntricas de barrios populosos. Grandes recintos, generalmente antiguas salas de cine, han sido convertidos en templos evangélicos de distinto apellido y ofrecen servicios religiosos, a veces varias veces al día, todos los días. Yo lo he visto hasta que sale en la prensa,
sí,
tal cine icónico del centro de Montevideo, por ejemplo, convertido en una iglesia evangélica, un templo evangélico.
Y eso es a lo largo de todo el país que se ha dado, ¿no?
Exacto. Por otro lado, una recorrida por el interior de un barrio, por esas calles poco transitadas y tranquilas que tienen todos los barrios, permite de tanto en tanto reconocer un pequeño local, a veces el garaje de una casa o un local comercial no muy grande, con carteles que lo presentan como iglesia evangélica, con días y horarios de reunión, fuera de los cuales ese local, esa iglesia, generalmente permanece cerrado. En un país de herencia cultural y religiosa católica como el nuestro, lo que es claro es que muy pocas iglesias evangélicas presentan las fachadas de aspecto antiguo y augusto que tradicionalmente se asocian con la arquitectura religiosa. Uh-huh. En general, la gran mayoría de las iglesias evangélicas no parece iglesia. Estoy hablando del edificio, ¿no? Uh-huh. Habitualmente las mega iglesias y las pequeñas congregaciones de barrio comparten eso. Pero por lo demás, hay diferencias interesantes. No parece que pueda haber duda de que la madre de todas las diferencias entre una mega iglesia y una pequeña congregación evangélica barrial es la masificación que se da en las del primer tipo, en las mega iglesias. La multitud de personas que asisten a una mega iglesia, en nuestro país cientos, tal vez miles en algunas, miles o decenas de miles o a veces más en otros países, esas multitudes generan un ambiente anímico y emocional particular, sí, que se retroalimenta de los dirigentes de la reunión de culto a la concurrencia y de regreso a los dirigentes de la reunión y entre los mismos concurrentes. El entusiasmo, la alegría, la atmósfera de festejo, sobre todo durante la música y el canto, que generalmente es dirigido por bandas de músicos y cantantes que se demuestran muy virtuosos en lo que hacen, pueden confundirse, ese entusiasmo, esa alegría, esa atmósfera de festejo puede confundirse con esa tan apetecida unción espiritual. De hecho, a menudo se toman por tal. Ajá. Esa confusión es común, al punto que los nuevos, que van empezando a caminar en el camino cristiano, en una mega iglesia, aprenden que esa atmósfera particular de exaltación propiciada por toda esa multitud enfervorizada es producto de la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta casi exclusivamente en gritos, risas, júbilo, a veces llanto, aplausos y baile.
Esa es una interpretación de ese ambiente, digamos.
Y a veces una enseñanza, ¿no? Se les enseña que tal es la manifestación de la unción del Espíritu Santo. El ambiente de fervor retroalimentado que se da en las grandes convenciones y campañas evangelísticas se reproduce cada domingo en una mega iglesia porque cuenta con los ingredientes clave: liderazgos fuertemente carismáticos, a veces similar al de los caudillos políticos,
sí, sí.
Música ejecutada con profesionalismo y amplificada con equipos de excelente calidad, y sobre todo la muchedumbre. Una muchedumbre cuyos miembros se estimulan al ver la cantidad de gente que concurre a la iglesia, que canta, que bate palmas, que se siente libre de exteriorizar sus sentimientos, de levantar el volumen de voz, incluso de gritar y de acompañar la música con pasitos de baile, porque está inmersa en un mar de gente que hace lo mismo con libertad, sin vergüenzas y sin atarse a convencionalismos sociales.
Claro, el individuo se pierde en la masa, digamos, ¿no?
Claro, y todo eso hace que cada domingo sea un avivamiento. Uh-huh. Esta noción de un avivamiento continuo, de un mover de Dios continuo en ese lugar, hace sumamente atractiva a la mega iglesia para cristianos de congregaciones pequeñas, poco informados de los contenidos doctrinales de las Sagradas Escrituras, y que van de un lado al otro buscando una unción especial de Dios y procuran encontrarla allí donde alguien les dice que hay mover de Dios.
Ajá.
Y que terminan resultando ser como esas hojas secas de otoño que el apóstol Pablo las menciona ahí en Efesios 4:14, dice que eran llevadas por doquiera de todo viento de doctrina.
Uh-huh.
Al mencionar liderazgos carismáticos como ingrediente de este tipo de movimientos de fe, la referencia no es a los carismas bíblicos, es decir, los dones del Espíritu Santo que aparecen enumerados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, pasajes como 1 Corintios 12:8 al 10 o Efesios 4:8 al 11. El sentido pasa más por el carisma personal que puede tener un predicador religioso, pero también, como se insinuó, un político, un conferencista, un profesor, un artista o una estrella de cine o televisión. Carisma personal.
Carisma personal.
El carisma personal de los líderes en cualquier campo o disciplina que le otorga un magnetismo personal que le permite atraer la admiración de sus seguidores, convencerlos sin cuestionamientos de sus ideas, opiniones y creencias, y estimularlos, cuando no incitarlos, a ejecutar actos impensados, a veces actos irracionales.
Uh-huh.
Ese carisma personal es definido como y va la cita en el artículo, como siempre decimos, y acá paso a citar la definición. La cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de héroes o de hechiceros, jefes de cacería o caudillos militares, ¿no? Así que la cualidad extraordinaria de una personalidad por cuya virtud se considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o por lo menos específicamente extracotidianas o no asequibles a cualquier otro, o como enviados de Dios, o como ejemplar, y en consecuencia como jefe, caudillo o líder. Uh-huh. Una cualidad extraordinaria que solo tienen algunos.
Claro.
Por la fuerza de la evidencia debemos reconocer que muchos líderes de mega iglesias se ajustan a este tipo de carisma, y sobre ese liderazgo carismático se basa el aparente éxito del movimiento de fe que la mega iglesia representa.
Un liderazgo generalmente que es muy por sí mismo, ¿no? Sin rendir mucha cuenta a nadie, porque es tan exitoso que se vuelve
autorreferente. Claro, nadie lo discute, ¿no? Es incuestionable. Es decir, nadie le pide explicaciones ni le solicita responsabilizarse de lo dicho, lo hecho. No se discute. Las megaiglesias han sido desde hace un buen número de años ejemplo de perlas para los propulsores del iglesia crecimiento.
Hay libros a montones que estudian casos de ese tipo.
Y los hemos leído. O sea, ese movimiento que pone énfasis en el crecimiento numérico continuo de las iglesias evangélicas. Un crecimiento que conduce a las congregaciones evangélicas a transformarse en grupos multitudinarios. Y al llegar a este punto es que vamos a hacernos un par de preguntas. La masificación de la congregación, el hecho de que una enorme cantidad de gente concurra a una iglesia, ¿es evidencia de la presencia y operación del Espíritu Santo de Dios en ese lugar? Y por otra parte, la otra pregunta, ¿es positivo el énfasis en el iglesia crecimiento?
Que ha sido incluso una materia de seminarios y de institutos bíblicos, ¿no?
Hacemos estamos en diálogos a contramar.
¿Usted quiere opinar acerca de eso? 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610 para mandarnos su punto de vista respecto a este tema que el doctor Álvaro Pandiani lo titula así, la mega familia de la mega fe. Estamos entonces con este artículo también publicado en nuestro sitio web rtmuruguay.org, donde puede leerlo y puede escuchar este audio rtmuruguay.org. Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Sabe que ya llegó Alimento para el Alma 2019? La nueva versión, con todas meditaciones nuevas de autores latinoamericanos, está a su disposición. Un buen obsequio pensando ya en las fiestas de fin de año para darle a sus amigos, para darle a sus contactos, de manera que puedan estar alimentados espiritualmente todos y cada uno de los días del próximo año. Encuéntrelo en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, en la calle Soriano 1335, casi Ejido, lunes a viernes 9 a 17 horas. Y si quiere, que también lo podemos hacer, para el interior viaja, solicítelo al 091-610-610, 091-610-610. Alimento para el Alma, una edición de Radio Transmundial.
Diálogos a contramano.
Antes de la pausa, el doctor Álvaro Pandiani nos introducía una palabra que es mucho de la jerga de los seminarios y de los especialistas en estudio del crecimiento eclesial, que es igle crecimiento.
Hay tratados y libros, como vos dijiste antes.
Hay una materia, pausa, ¿no? Sí, una materia especializada. Sí.
Esta reflexión quiere ser solo una aproximación. El igle crecimiento o crecimiento numérico de miembros de una iglesia o congregación local, digo, es más que eso, ¿no? Pero vamos a ir enfocándolo de a poquito. Esto ha sido muy apetecido, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Los relatos acerca de iglesias evangélicas ubicadas en países, déjamelo decir desde ya, con otra cultura y otra idiosincrasia, que tienen concurrencias multitudinarias cada domingo, han estimulado a pastores y líderes evangélicos a procurar reproducir el fenómeno en nuestro país.
Como recetas, ¿no?
Bueno, exactamente, ¿no? Como es la receta, déjame anotarla y la meto en el horno allá en mi iglesia.
Sí. A ver. Esto más allá de algunos movimientos y denominaciones evangélicas que han logrado tener, ¿no?
Han logrado tener congregaciones de algunos cientos hasta miles de miembros. Pero que yo sepa, por lo menos no hay registro en nuestro país de iglesias con decenas o cientos de miles de miembros, de las que se nos habla que existen en lugares como Estados Unidos, Corea del Sur, algunos países de América Central y también aparentemente nuestros vecinos inmediatos, Argentina y Brasil. Pero además de esa mencionada cultura distinta, idiosincrasia distinta del pueblo al que se predica el Evangelio, creo que lo que decíamos recién, el aspecto numérico, la cantidad de población del país, tenemos que tenerlo en cuenta que incide al considerar cuántos responderán al Evangelio. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que no todos responderían al llamado.
Es muy interesante eso.
¿No? La semilla de la palabra de Dios no germinó ni dio fruto en todos, ni siquiera en la mitad, solo en la cuarta parte.
La cuarta parte.
Decir que con el Espíritu Santo vamos a conquistar el mundo o el país para Cristo funciona muy bien como arenga tribunera para exaltar a una multitud de creyentes reunidos, por ejemplo, en una gran convención evangélica o en una mega iglesia. Pero en los hechos no se comprueba ni tampoco tiene respaldo bíblico. También tiene que ver con ese crecimiento numérico, cuán diluido o concentrado esté el mensaje predicado. ¿Y eso qué quiere decir? Recién mencionamos la entera conversión a Cristo. Ese era el llamado original de los primeros predicadores cristianos hace casi 2000 años. El arrepentimiento de pecado, el abandono de la vida pecaminosa que desagrada a Dios, el cambio tan radical que configura, en palabras de Jesús, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, la santificación y la vida dedicada a servir a Dios, ese es un mensaje evangelístico concentrado. Se podría decir que es en palabra del apóstol Pablo, como está escrito ahí en Hechos 20:27, predicar todo el consejo de Dios. El mensaje diluido es aquel que promete con liberalidad que Dios hará casi de inmediato todo lo necesario para que las personas dejen de sufrir, dejen de ser infelices, dejen de pasar por dificultades sin problema, con cero o casi cero demandas de tipo moral, tales como dejar los malos caminos, abandonar los hábitos pecaminosos, cambiar de vida, ser una nueva criatura en Cristo. Es decir, todo lo que mencionamos anteriormente cuando hablábamos de un mensaje concentrado. Es decir, el mensaje dividido promete bendiciones y beneficios y que todo va a andar bien, prácticamente sin un llamado a un cambio de vida y a un andar en nueva vida en Cristo. Este tipo de mensaje diluido es el que más respuesta tiene, el que más personas atrae, porque promete mucho, pero pide poco. Promete mucho, pero pide poco. Exacto, pide poco desde el punto de vista de demandas de tipo moral y de cambio de vida. No hablamos de pide poco dinero.
No,
piden. Eso algunos sí que piden mucho. Y unos piden mucho y otros pagan con gusto porque creen o les hacen creer que pagando dinero recibirán la bendición tan deseada que por otros medios no pueden alcanzar.
Creyendo que el reino de Dios consiste en hacer ese tipo de negocio.
Claro, y conseguir las cosas, el famoso hacer negocio con Dios y conseguir que Dios haga lo que necesitan mediante el pago de la ofrenda y el diezmo y bueno, todas esas cosas que ya hemos hablado en tantas oportunidades, ¿no? Lo que pide un mensaje evangelístico cristiano auténtico es fe. Es lo que pide Dios, lo que pidió Jesús de sus oyentes. Cuando el Señor le preguntaron, esto está en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Pero tenemos que entender que la fe que pide el Señor es la fe que transforma la vida por completa. Esa es la fe que salva. Volviendo al iglesia, el crecimiento indudablemente tiene aspectos positivos. Cuantos más crean, se conviertan y bauticen, más serán los salvos por la fe, arrebatados de las garras del diablo, redimidos por la sangre de Jesús, camino de la vida eterna. También más serán los discípulos que seguirán al Maestro, que pondrán en práctica sus enseñanzas y que divulgarán la palabra de Dios con su predicación, su vida y sus hechos. Además, elige el crecimiento con el consiguiente crecimiento numérico importante de una congregación, será una fuente de fortaleza institucional frente a la comunidad y ante las autoridades. Uh-huh. En otras palabras, la comunidad y las autoridades se verán obligadas a tomar en cuenta una institución eclesiástica que nuclea a tanta gente.
Sí, eso a los políticos les encanta, ¿no?
Ah, les fascina.
La pregunta es si ese es un objetivo legítimo, ¿no?
Ahí está, porque por otro lado tenemos algunos bemoles. El libre crecimiento tiene algunos bemoles, algunos aspectos negativos, entre los que cabe mencionar, por ejemplo, que puede ser visto como una fuente de prestigio para los pastores y líderes del movimiento.
Y, sí.
Y prestigio no solo ante los creyentes de esa mega iglesia o de otras iglesias, sino incluso ante los de afuera. Justamente lo dicho recién. Cuando una institución eclesiástica aglutina a mucha gente, las fuerzas vivas de la comunidad e incluso las autoridades, y ahí metemos en la bolsa lo que vos acabas de decir, Esteban, los políticos,
sí, sí,
se ven obligados a tenerlos en cuenta, sobre todo en la figura de sus dirigentes. El inconveniente no es el prestigio en sí. Sabemos que el mundo se mueve de esa manera, catalogando a las personas en más o menos importantes. Pero los hombres y mujeres de Dios llenos del espíritu de humildad de Jesús no deberían poner eso en primer lugar de importancia. El verdadero problema es cuando los líderes evangélicos procuran, por no decir ambicionan, el crecimiento en la búsqueda del prestigio ante los cristianos y ante los de afuera. Y lo mismo sucede con la otra pega del crecimiento, el aumento de los ingresos económicos en ofrendas y diezmos, fruto natural del cada vez mayor ingreso de personas al padrón de miembros de la iglesia. Que las arcas de la iglesia se engorden de dinero porque más y más gente acude y se hace miembro, no es tampoco el problema real. El auténtico problema que puede llegar a transformarse en escándalo es cuando los dirigentes buscan el crecimiento y lo explotan para engordar sus bolsillos. La alternativa a todo este asunto de la mega iglesia, con su mega show religioso, es la pequeña congregación barrial que funciona como una verdadera familia de la fe. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar en la siguiente entrega de este ciclo sobre la mega familia de la mega fe.
Claro, porque la familia de la fe es un concepto bíblico muy lindo y hay que saber entenderlo en base a qué está expresado en el texto sagrado.
Exactamente, y de eso vamos a entrar el martes que viene.
Buenísimo. Mientras tanto, le invitamos a opinar sobre este concepto tan popularizado de la mega familia de la mega fe, esto de la mega iglesia, ¿no?
La
que,
mega iglesia.
Y el concepto este de iglesia crecimiento que ha presentado el doctor Álvaro Pandiani aquí. Si usted quiere repasar sus conceptos, eso está todo publicado en un artículo que él ha escrito que se llama La Mega Familia de la Mega Fe en nuestro sitio web rtmuruguay.org. rtmuruguay.org es nuestro sitio web. Busca este artículo que está allí con este título, La Mega Familia de la Mega Fe. Va a tener texto, audio y la oportunidad de opinar. O ahora mismo toma su celular y nos manda sus reacciones para que el doctor Pandiani también pueda opinar sobre eso. 091-610-610, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. 091-610-610, y esperamos saber su opinión sobre toda esta temática. Muchas gracias, Álvaro, por venir una vez más, por analizar y buscar entender este fenómeno, y esperamos que todos podamos entonces mirarlo desde el referente, que es el texto bíblico.
Amén.
Te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.